Tiempo no se apartará de ellas. Los proverbios son un libro de la Biblia de donde podemos sacar infinitas lecciones prácticas y de sabiduría. Entonces les voy a repetir: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellas. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver eso con la conversión? ¿No? Porque esta noche, si ustedes vieron la invitación y lo que hemos venido hablando a lo largo de estas semanas, la idea es hablar de conversión, ¿no? Jeremías, el tema 1, nos habló de la conversión 180 grados, ¿no? Mirar siempre hacia la cruz. El segundo tema lo dio Cristina y nos habló de la coherencia de vida, ¿no? Yo tengo que tratar en lo posible de que lo que predico realmente lo pueda llevar al ejemplo. ¿Se escucha bien? Gracias por... ¿Ahora mejor? Si no se escucha bien, por favor avisan, levantan la mano y aquí nuestros superingenieros de sonido van a hacer todo para que salga fantástico. ¿No? Entonces les decía, Cristina hablaba de la coherencia de vida. El tercer tema que lo dio Roy la semana pasada, hablaba de Jesús nos llama por nuestro nombre, ¿no es cierto? Y sobre todo el amor en el servicio. Y hoy el cuarto que queremos compartir con ustedes, esa conversión liberadora. Entonces, este proverbio, ¿por qué se los he leído? Ahora me van a ir entendiendo un poquito mejor. Voy a contarles pedazos de mi vida. Y voy a empezar por lo primero, ¿no es cierto? Nací en una familia bastante amorosa. Desde pequeño me criaron con mucho cariño, sobre todo mis padres, mi abuelita. Y desde temprana edad mi abuelita, una señora muy católica, me hacía rezar, recuerdo yo, una oración cortita que era al ángel de la guarda, ¿no? Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, decía, ¿no? Para echarnos a dormir. Yo me la aprendí esa oración tan sencilla pero tan profunda, ¿no? Que ya fue sembrando una semillita en mi corazón, ¿no? De la misma manera, mi mamá siempre me hacía rezar, ¿no? La oración más común, la del Padre Nuestro, pero que es tan profunda, ¿no? Y así, de a poco, ambas me fueron, tal vez de una manera muy sutil, pero sí fueron trabajando en mí y sembrando esa instrucción que de niño fui recibiendo. Pasaron los años y bueno, mi abuela vivía aquí con nosotros por un tema de salud, se tuvo que ir a La Paz. Yo me quedé sin la abuela. Entonces, ese fue el primer hito en la historia que les voy a compartir. Entonces, cuando quedo sin la abuela, los muchachos del barrio eran gente que más, vamos a llamarlo como lo decimos en la calle, era más callejeros que yo. Y yo era bastante mimado, por la abuela sobre todo, ¿no? Ella lo hacía con todo el amor, con todo el corazón, no porque no me quería, sino más bien porque me quería mucho. Entonces su amor era sobreprotector. Cuando la abuelita se va, yo estaba muy acostumbrado a que ella me resuelva los problemas en la calle. ¿Y qué pasó? No había la abuela, me quitaba mi pelota o me la pinchaba y yo, ¿a quién corro? No había quien ya, ¿no? Y los niños, obviamente, son astutos, empezaron a molestar, empezaron a lo que ahora llaman bullying. Me hacían bullying ahí en el barrio, ¿no? No era una cosa muy, muy, muy grave, pero sí, a mí me hacían llorar y no sé qué, y se burlaban. Hasta que, ¿qué pasó? Comenzó, pues, ¿no? La cosa, y lo voy a ir graficando. Me comencé a llenar yo de ciertas actitudes que marcaron mi vida. Y la primera fue, claro, responder la violencia con violencia. Muy rápidamente me di cuenta que los puñetes a veces duelen, pero no matan. Entonces, más bien, hay que, en la calle, hay que utilizarlos, ¿no? En mi cabeza, chiquito. 9, 10 años. Y claro, los jóvenes que al principio me fueron haciendo bullying, llegó un momento en el que yo me volví el bulineador. No era el más grande ni el que mandaba a golpes, pero sí era bastante astuto desde pequeño y era, me volví hábil para pelear con mi boca y con mis manos. Bueno, fui creciendo, ya no me hacían bullying, yo era el bulineador y las cosas fueron avanzando. Hasta que en un momento de la crianza en el barrio apareció un muchacho. Este muchacho era mayor que yo y obviamente, como todo niño, lo seguimos, pues no al líder del bar. Bueno, la cuestión es que este joven no era un muchacho muy, muy sano y hizo bastantes cosas que ustedes tal vez inclusive no las van a creer si se las cuento todas, pero yo quiero contarles tres. La primera, un día se le ocurre a este mi amigo decir, vamos a hacer un concurso. El que consiga más tapaválvula, ¿saben qué es una tapaválvula, no es cierto? Las gomitas esas que van en la... El que consiga más tapaválvula se va a ganar un premio. No, pues yo, claro, no quería que me hagan bullying, ¿no? Yo quería ser el bulineador, entonces yo tenía que ser el líder en todo, el primero en todo, el que iba corriendo a las cosas. Y no se me ocurrió mejor idea que, dije un ratito, si yo voy y saco las tapaválvulas, por ahí no gano. Entonces, ¿qué hice? José, te compro tus tapaválvulas, 2 pesos, ¡plá! En la bolsita, ta, recolecté las tapaválvulas de todo, con plata, o sea, ya hasta aprendí en mi temprana edad a ser un manipulador tramposo. ¡Caramba, qué astuto!, ¿no? Pero cuando el muchacho dijo, bueno, a ver quién consiguió más tapaválvulas, yo llegué con mi bolsa negra, ¡pum! ¡Dale! Soy yo. Bien, aplauso, bueno, y el premio, sí, el premio no llegó nunca, pero el premio era que yo, claro, wow, digamos, ¿no? Ya me voy poniendo pintudo, ¿no? Pero van a tener un poquito de paciencia con la vestimenta para que se vea gráficamente cómo fueron sucediendo las cosas. Entonces ya ahí yo no solo era el líder, de cierta manera, sino también era muy pintudo, porque yo ganaba las cosas, jugaba bastante bien fútbol, con el hermano, la señorita, hemos jugado muchas veces hasta viejo, entonces fue lleno la situación. Esa fue la primera. La segunda, un buen día se le ocurre a este joven decirnos, ¿qué les parece? Nosotros vivíamos cerca del cementerio general. Si esta noche nos quedamos en el cementerio, ¡qué emocionante! ¡Wow! Quedémonos en el cementerio. 11 años. Él la debió tener unos 14 y había de toda edad. Bueno, nos entramos al cementerio. Ahora soy un poco flaco, bueno, no estoy tan flaco, pero sí todavía me conservo de ciertas maneras. En ese tiempo era bastante flaco y era muy ágil. Entonces no me costaba nada treparme la barda, 6 de la tarde, sobre los nichos, los mausoleos, ahí escondidos para que los guardias no nos pillen. ¡Qué genial! Yo ahí me sentía... Pero ya pues estaba sumamente pintudo ahí, ¿no? Porque claro, yo era wow en el barrio. Por suerte. Yo creo que el señor por algo no me hizo muy, muy atractivo físicamente. No sé qué le parece a usted, señora. A mi esposa le parezco muy atractivo, pero no necesariamente la belleza física ha sido uno de mis dones principales, ¿no? Porque si no, ¿qué habría sido de mí? Entonces, pero yo me creí ahí pues el súper pinta, ¿no? Ahí estaba yo. Y adivinen qué me pasó. Mi barriga me llamó a una urgencia. Y gracias a Dios pasó eso. Porque no sabía qué hacer. Imagínense, ya escondido la noche. Ya, pucha, ¿qué hago? No, dije, no, esto no se puede. Me voy, me salí, me fui a mi casa. Y no sé por qué. En ese tiempo, no sé por qué. Hoy día sí sé por qué pasó eso. Pero no volví. Y pude haberlo hecho. Pasó la noche, pasó el día, al día siguiente, ¿por qué no volviste, marica? Que no sé qué. No, ya no había ese marica conmigo. ¡Pum! Se resolvían los maricas, ¿no? Ningún marica, no volví porque no sé qué y me inventé burreras, ¿no? Pero, ¿qué habían hecho? Se habían sacado huesos. ¿Y para qué? dirán ustedes, qué dañino, ¿no? No. Se enteró el amigo que los estudiantes de medicina compraban huesos. Entonces, claro, se aprovechó de todo el rebaño de jóvenes para conseguir los huesos, fue y los vendió, y seguramente llegó, no seguramente llegó, unos asaditos ahí en la esquina, famosos por mi casa, asaditos para todos, soda para todos, wow, fiesta para los muchachos, ¿no? Una maravilla, pues, ¿no? Imagínense la barbaridad que habíamos hecho. Pasaron muchas más cosas y la tercera, que ya fue la que marcó esta pequeña etapa de mi vida, fue un buen día, íbamos todos en bici. En ese tiempo la ciudad estaba pavimentada hasta el segundo anillo solamente. Entonces lo que está afuera era unas montañas de tierra, era hermoso para ir en bici esa parte, ¿no? Ahí por donde era la casa de tu abuelita era una maravilla ir por ahí en bici. La cosa es que nos metemos en las bicis, bla, 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 vuelta para la casa, y en una calle vacía, una señorita iba caminando y la fila de muchachitos atrás en bici para este muchacho y dice, Juan dice, Juan dice, ¿qué dice Juan? O sea, lo que hacía Juan tenía que hacerlo todo, y se fue y tiki la agarró la nalga. Éramos como, no sé, no me acuerdo bien si habríamos sido unos 7, 8, pero él fue el primero y pa, 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 pa. Yo era el último ese día de la fila. Cuando pasó el que estaba antes de mí, yo vi que la chica se volcó y la vi que le cayó una lágrima de impotencia, yo creo, ¿no? Y de rabia seguramente, y no supo si gritar, no hizo nada, solamente miró así, yo vi la lágrima y ahí me paré. Me quedé, me bajé de la bici, me di la vuelta y me fui para el otro lado. Y claro, yo tenía dos hermanas, mi madre, ¿no? Y yo dije, ¿qué mente esta para hacerle eso a una persona, a una mujer? ¡Furia! Fui, busqué, lo encaré y le dije, no, vos te pasaste, ¿cómo vas a hacer eso? Pa, 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 nos discutimos y todo. Esa fue la última vez que yo le seguí sus cosas a este joven. La verdad es que desgraciadamente para él siguió su caminar de esta manera, terminó siendo el líder de una banda de atracadores de auto, cayó preso en Palmasola, y no sé si algunos recordarán, pero hubo una gran fuga de 30 y tantos reos, ¿no es cierto? Él era el cabecilla, el que salió adelante en el camión. Para su desgracia, al salir el camión choca la puerta de la cárcel, se cae él y los policías lo matan en la puerta. No habrá tenido, si tenía 30 años es mucho, ¿no? Bueno, entonces, obviamente yo ya lo había, lo corté esa amistad y empecé a conseguir nuevas amistades, nuevos amigos, empecé a relacionarme más con la gente de mi colegio y mi vida continuó, ¿no es cierto? Obviamente ya estaba yo pintudo, ya estaba marcado por cierta. De joven. Les repito, esto no es una educación de casa. Mi mamá era una persona muy buena, mi padre también, mi abuela, todo el mundo. Era una vivencia de la calle, ¿no? Ahora sí, vamos entrando a tema. Hoy día vamos a hablar de la conversión, ¿no? Entonces, antes de pasar a lo profundo de lo que quiero hablarles esta noche, quisiera leerles lo que dice el Catecismo. ¿Me permiten? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y el Espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Eso dice nuestro Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1848. Si ustedes lo quieren buscar y profundizar, los invito a hacerlo. Y ahí viene la conversión. Hasta aquí les he contado mi niñez, un poco de mi adolescencia. Seguí el camino, creo yo, no me mal encaminé, más bien conseguí muy buenos amigos en la vida, muchos, la verdad, muchos, que me dieron una mano en diferentes situaciones, en diferentes instancias. Llegué a la universidad, estudié como todo, salí profesional, entonces ya estaba mucho más. Ya yo me creía, wow, ¿no? Profesional. Entré a trabajar en un banco. 3 meses, avancé de cargo. Pa, 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 pa. Gerente de banco. Pero qué tipazo, ¿no? No, pues ya no andaba así como solo de camisita y de corbata. Ya era todo un ejecutivo. Era el líder de las jaranas ya con mis nuevos amigos. Pero pues, cosas de joven, ¿no es cierto? Si quieren, después ahí le pueden preguntar a Fabi las cosas que hemos debido hacer con su hermano, pero eso no es lo que quería compartir esta noche. Y por cierto, gracias por estar aquí, bienvenida al grupo. Entonces, continuaba mi vida, me empecé a llenar de orgullo, de vanagloria, me creía todopoderoso y que todo lo podía, además muy influyente. La única persona que era mi jefa en la sucursal era, según yo, mi gran amiga y me hacía caso en todo. Entonces, wow, yo decía, yo soy un tipazo. Qué equivocado estaba, ¿no es cierto? Y ahí voy a aprovechar para compartir con ustedes la segunda parte de esta historia, ¿no? Ya habían pasado muchos años, tenía yo, ya me había casado, Dios me dio una esposa maravillosa desde el principio, desde que la conocí. Ella me hizo cambiar con su amor muchas cosas, dejé muchas cosas tal vez negativas de mi pasado, pero seguía yo lleno de orgullo, lleno de vanagloria y muy autosuficiente. Entonces, un buen día, en este mi gran trabajo de banco, cometí un error, que era un error, la verdad, común, ¿no? Pero este error me costó mi trabajo y no fue una salida muy, muy agradable, ¿no? Sino que fue relativamente traumática, porque obviamente yo era orgulloso, era autosuficiente, creía que tenía la razón, y hice un juicio y todo. Al final el juicio lo gané, pero perdí muchísimo tiempo y perdí muchísima vida. Entonces, el Señor comenzó ahí, sin que yo sepa, a trabajar en mí. Y me, después de que estuve yo así, tan wow, ¿no? tan orgulloso, tan fuerte, tan sólido, tan autosuficiente, Dios empezó a obrar en mí sin que yo se lo pida ni me haya acercado a Él. Y vuelvo al proverbio: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el primer golpetazo que me dio la vida, fuerte. Me pegó donde más me dolía, ¿no? En el orgullo. Y las cosas, cuando se complican, no se complican solas, ¿no? Hoy, al principio no teníamos dólares, ahora no hay gasolina, después las cosas suben. O sea, cuando pasan cosas no agradables, pasan varias, ¿no? Les había contado ya que yo estaba casado, tenemos una hija, y en ese momento de mi vida, entre la salida del trabajo y una cosa y otra, tuvimos una pelea muy fea con mi esposa, que casi me cuesta quedarme sin familia. Imagínense, ahí estaba yo un día, sin trabajo, peleadísimo con mi esposa, casi a punto del divorcio, sin saber qué hacer. Y lo peor, sin conocerlo. Que no significa que él no me conocía y no me amaba, porque él nos ama desde antes incluso de que estemos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Pues ahí nos acabó el tema. Como estaba yo desesperado porque no tenía trabajo, empecé a buscar, quiero hacer un negocio. Mi grupo de amigos, muchos exitosos en el rubro, sobre todo agropecuario, dije, este es el camino. Y me conseguí un socio. Al principio una maravilla el socio, incluso me empecé a olvidar del problema laboral Y hasta dije, bueno, si las cosas en la casa no se solucionan, por lo menos económicamente voy a estar mejor. De nuevo, otra vez el orgullo, otra vez, ¿no? Yo puedo, yo no sé qué. 3 meses, 6 meses, 1 año, hasta ahí bien, cuando empecé a caer en cuenta que el socio no había sido tan buena gente. Había sido una persona que se dedicaba, de cierta manera, a hacer estafas. Y uno de los estafados, aquí está hablándole. Llegué a depositar en el socio casi $250,000. Mío no era ni creo que nada, ¿no? 10,000, creo que ni eso, cero. Todo me lo había dado personas que confiaron en mí. Y yo la trabajaba la plata. Imagínense, sin beber ni comer, sin trabajo, casi sin familia, estafado y endeudado. Duro, ¿no? Y ahí fue cuando dije, no, ya no hay más que hacer. Quise volver al niño que solucionaba las cosas a golpes, a la mala, ¿no? Pero por alguna razón me frené y lo único que hice fue un día llegar a mi casa y sentarme y decir, Señor, no puedo más. Te entrego todo esto a vos y vos verás qué hacer. No sabía todavía muchas cosas que hoy día ya he conocido de la palabra y de cómo orar y todos esos detalles. Simple mi oración, te entrego todo esto porque ya no sé qué hacer. Y el Señor empezó a trabajar. Pero antes de solucionarme los problemas, el Señor empezó a quitarme el orgullo, ¿no? Porque yo tenía que dar la cara ante las personas que habían confiado en mí y decirle, oye, pasó esto, nos estafaron. ¿Qué haría usted, señora Pedro? Si yo le pido $100,000, usted confía en mí y después le digo, oye, nos estafaron, ¿se reiría? No sé, tal vez usted, porque es una gran católica, puede ser que sí, pero no todos, pues, ¿no? No todos. Y yo iba ahí con mi cara pelada a decirle, pucha, este negocio que te vendí como la gran maravilla fue una estafa. Pero el Señor ya había empezado. Yo empecé a deshacerme de mi orgullo, de mi autosuficiencia. Me empecé a reconocer débil. Y gracias a Dios, las personas que confiaron en mí, ninguna tomó represalias. Todas, de una u otra manera, en mayor o menor medida, terminaron inclusive ayudando a solucionar el problema. Al final el problema se logró solucionar. Pasaron muchos, inclusive años. Pero el problema llegó a su fin. Logramos recuperar eso. Y no solamente eso, sino que comenzó a llegar a mí la ganancia más grande. El deshacerme del orgullo, de la pinta, de la autosuficiencia, del creer que uno puede hacerlo todo y que no necesita de nadie más. Empecé a conocer a Dios. Llegué a Guardianes, mi vida empezó a dar un giro, a cambiar, y volví a ser, de cierta manera, el niño. Por eso me libero de este orgullo, ¿no? Volví a ser el niño que con tanto amor había sido criada. Pero llegué mejorado. ¿Por qué? Porque no solamente llegué con experiencia, llegué con edad, sino que llegué enamoradísimo de Dios. Enamoradísimo de Dios. Hay un evangelio precioso, el de la mujer adúltera, ¿no es cierto? Es una mujer que encuentran los fariseos en adulterio, flagrante, y se la llevan a Jesús. Y le dicen, maestro, esta mujer fue encontrada en adulterio. Imagínense, la pillaron en la cama, poco más, ¿no? Y la sacaron de ahí y se la llevan a Jesús. ¿Qué hacemos con ella? Le dicen. Y Jesús, después de escribir en el piso, porque ellos insistían, le dicen, al que tire la primera piedra, porque ellos querían apedrearla, el que esté libre de pecado. Y como esa mujer, les puedo asegurar que me sentía yo. Acusadores muchos, ¿no? Mis ex colegas que según yo eran mis grandes amigos. Mi socio que me había estafado. Las personas que perjudicaron la reconciliación familiar, porque hay de todo, pues no, hay algunos buenos y hay algunos que no les interesa lo realmente bueno, ¿no? Todos estos eran los fariseos que querían tirarme piedra, ¿no? Pero ahí vino Jesús a salvarme, a sanarme. Y ese mismo Jesús es el que esta noche, perdón, esta noche y siempre, queridos hermanos, está ahí. Él siempre estuvo. Él siempre me amó. El problema es que yo no lo conocía. Y yo creía que haciendo las cosas a mi manera, que llenándome de todas estas cosas, del orgullo, de creer que uno puede hacerlo todo, iba a conseguir ser exitoso en la vida. Equivocado, ¿no? Hoy, gracias a Él, estamos acá. Como les dije, los problemas pasaron, el perdón llegó, la reconciliación llegó, no solo familiar, sino también económica. Hoy tenemos una vida muy, muy linda, muy, muy maravillosa. Yo a veces veo todos los días milagros en mi vida. Algunos no los puedo creer. No sé cómo pasan algunas cosas. Me permito contarles el último. Como todos, pues, ¿no? Necesitamos en este momento más que nunca dinero. Veníamos hablando mucho tiempo con Dani de que ella tenía que encontrar un trabajo, ¿no? Y de la noche a la mañana un hermano en la comunidad la llama y le dice: Daniela, ¿estás ocupada? No, quiero que trabajes conmigo. Así fue. Esas son las cosas que hace este Cristo. Esas son las cosas. Él solamente necesita que nosotros le entreguemos, le digamos: Señor, aquí está, este soy yo. No soy ese. Soy este, soy así, me conoces mejor de lo que yo inclusive me conozco. Tú me amas, Señor. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Haz de mí lo que quieras, Señor. Y Él lo va a hacer. Así como eso, puedo seguirles contando muchísimas más cosas maravillosas que nos han pasado en estos 6 años que vamos en la comunidad. Pero este es un grupo de oración, ¿no es cierto? Entonces, quiero pedir a alguien que por favor nos ayude apagando las luces, y quiero pedirle a José que pase para que hagamos una oración. Y antes de ella, quiero terminar esta prédica diciéndoles lo que hoy escuché de Fray Nelson Medina, algo precioso en una de las reflexiones que manda todos los días del Evangelio. Decía: yo dependo de Cristo. Entonces, quiero que usted se lo repita a la persona que tenga a su lado y le diga: hermano, tu vida depende de Cristo. Hágalo, por favor.
Tu vida depende de Cristo. Dígale, dígale al que está.
Tu vida depende de Cristo.
Tu vida depende de Cristo.
Si quiere, dígaselo a usted mismo con mucho cariño. Fernando, tu vida depende de Cristo. Cada uno repítaselo hoy día: mi vida depende de Cristo. Gracias, Señor, porque eres tan misericordioso, lleno de amor, lento para la ira e infinito en bendiciones y en misericordia. Amén.
Amén. Hermano, vamos a ponernos de pie un segundito. Y como decía Fernando, esta noche el Señor va a liberarnos y va a sanarnos. Cada uno en su interior vaya presentando de qué quiere ser liberado esta noche. esta oración tiene mucho poder. Tiene que ser hecha con autoridad. Pedirle al Señor que lo libere, que lo atormenta. Si ven que mi oración empieza a fluir y yo empiezo a gritar, no se asuste. Esta oración es así, es con poder. Pero la oración yo no la puedo hacer por usted. La oración es personal. Vaya escuchando esta melodía.
Vaya tomando conciencia de todo lo que tiene que entregarle al Señor. Todo lo que no le conviene para su vida. Que usted necesita liberar, cambiar, dejar, convertir. Cada uno sabe, mi hermano. Hágalo a su manera, pero hágalo, por favor. Le va a hacer mucho bien a usted, a su vida y a la de su familia y sus seres queridos.
Toda la amargura, Señor, todo el sufrimiento que nosotros podemos tener, Señor. Queremos dormir tranquilos, Señor. Queremos que vos nos regales paz interior, Señor. Ven liberando, Señor, lo que no nos deja ser feliz, Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero ser libre. Dígale, Señor, libérame. Libera, Señor, toda atadura al pecado, Señor. Toda mentira, Señor, nos cuesta decir la verdad, Señor. Ven liberando, Señor, porque nos cuesta, Señor, a veces ser totalmente sinceros, Señor. Siempre hay migajas de mentira en nosotros, Señor. Nos cuesta ser puros, Padre Santo. Ven liberando, Señor. Libera la flojera espiritual, Señor. Me cuesta rezar, me cuesta ir a misa. Peor confesarme, Señor, cómo me cuesta, Señor. Libera, Señor, libera esa falta de fe. Libera, Padre Santo, porque a veces nuestra fe es poca, Señor. Ven liberando, Señor. Libera la flojera, Señor. Ven, dígale al Señor lo que Él está todo oído. Dice la palabra, Donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Téngalo por seguro que el Señor lo está escuchando. Téngalo por seguro, Él quiere escuchar su oración. Él quiere que salga de su voz. Ven, ven, Espíritu Santo. Libera, libera en el nombre de Jesús.
Abra sus manos en señal de entregarle algo al Señor. Y si usted no sabe en este momento qué es lo que necesita liberar, solo dígale: Señor, te entrego mi vida. Sí, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi historia, Señor. Quiero que tú seas quien me libera, Señor, porque tú me conoces desde antes del vientre de mi madre. Ya sabes quién soy, cómo soy, de qué necesito apartarme, Señor, qué necesito liberar en mi vida para tener una vida plena, una vida con sentido, una vida gozosa. La vida que tú pensaste para mí, Señor, esa es la que quiero recibir. Pero antes de poderla recibir, Señor, necesito liberarme y dejar todas esas ataduras que me llevan a la desdicha, que me llevan a la tristeza, que me llevan a los problemas, a las situaciones que no puedo controlar, económicas. Libérame también, Señor, de temas de salud. Dame salud, Señor, plena, para poder gozarme en tu presencia todo el tiempo, Señor. Libera, Señor, la relación que yo tengo con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo. Libera, Señor. Tú nos creaste por amor, Señor, y amor es lo que pides de nosotros. Pero para poderlo dar realmente tenemos que soltarnos, liberarnos, dejar todo en tus manos. Por eso, hermano, no se canse, no se canse y dígale al Señor. Usted sabe qué es lo que necesita liberar. El Señor lo sabe, pero quiere que usted se lo diga para poder actuar en su vida, para poder actuar en su familia, en su matrimonio, para poder liberarse, para poder sacarnos ese traje que nos hemos puesto en la vida, esa coraza que no nos permite avanzar con amor, que nos desnaturaliza, porque fuimos creados a obra, pero que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Entonces entreguémosle todo, y que siga por favor la música. Thank you.
Por eso no se lo vamos a permitir al enemigo, y esta noche de liberación, de conversión, la vamos a sellar llenándonos del Espíritu Santo, que es el único que realmente nos libera y nos da una paz duradera. Si tenemos algo más que soltar, hagámoslo en este momento, porque luego vacíos como esa tinaja que se vacía totalmente de lodo y espera ser lavada y llenada con agua viva, con agua de vida eterna. Así tenemos que llegar a este momento para pedirle al Señor que derrame su Espíritu Santo sobre nuestra vida y nos llene desde lo profundo de nuestro ser, desde nuestro dedo del pie hasta nuestro último cabello, que llene nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. No pierda la oportunidad de deshacer, de soltar lo último que necesita soltar, para que luego nos llenemos del Espíritu Santo, hermano. Como eso, dígale al Espíritu Santo. Santo,
el Espíritu de amor, transforma mi corazón.
Con tu presencia,
con tu presencia,
cambia mi vivir.
Cambia mi vivir.
Apodérate de mí.
Cuando nos dice que Jesús les dijo a sus apóstoles: amigos, hermanos, les conviene que yo me vaya para que descienda sobre ustedes el Espíritu, el Paráclito, el Espíritu Santo de Dios. Por eso en este momento, como esa vasija nueva, lavada, limpia, vamos a pedir y vamos a reclamar esa promesa que Jesús nos hizo de enviarnos el Espíritu Santo, de enviarnos el Paráclito, de enviarnos ese Defensor, de enviarnos al único que puede llenar nuestro corazón y nuestra vida de paz, que nos puede devolver la armonía que hemos perdido, que nos puede devolver esa santa inocencia con la que fuimos criados todos, esa santa inocencia de hijos de Dios. Es la que queremos recibir en este momento. Queremos volver a recibir el Espíritu Santo para realmente sentirnos gozosos, para realmente tener una vida con sentido, llena de paz. Por eso necesito que cada uno le pida y le diga al Espíritu Santo: ven, solo ven, Espíritu Santo, a mi vida. Ven y derrámate como en Pentecostés en este momento en mi ser y en el de toda mi familia. Sí, señores, pida cada uno por su familia, no solo por ustedes. Pídalo, pida el Espíritu Santo y el Señor lo va a entregar a quien usted se lo pida. Aproveche que el Señor está aquí presente entre nosotros. Se siente ese poder, ese aroma, esa brisa suave, perfumada, que va llenando nuestro corazón de gozo, que va llenando nuestro corazón de alegría, va llenando nuestra vida de sentido, que nos devuelve ese amor inicial, ese amor con el que fuimos creados, ese amor que el Padre nos pide que entreguemos al hermano. Sí, Señor, tú nos dijiste: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Qué tarea, Señor. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de ese Paráclito, y se lo vamos a volver a pedir al Señor. Ven, Espíritu Santo, Uri, Ara, Mara, Yandara, Andara, Andara, Andara. Ven, Espíritu Santo, y derrámate con poder, derrámate con fuerza, derrámate con ese fuego abrasador, con esa agua de alma que sacia.
Ven por medio de la poderosa
de vida
del Inmaculado con Corazón de María, tu amada esposa. Dígale: ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Consolador, ven, Espíritu de mí. Ven a mi vida, ven a mi familia. Yo quiero sentirte. Ven, Espíritu Santo, guiando cada paso que da mi familia, guiando cada paso que dan mis hijos. Ven, Espíritu Santo, dándonos tranquilidad en mi hogar. Ven, ven, Paráclito divino. Ven, Espíritu Santo, ven, morando en nuestra casa, en nuestra economía, en la salud. Ven, ven en cada momento. Ven, ven, acompáñanos, guíanos. Permanece a nuestro lado, Espíritu Santo. Dígale: ven, Santo, ven, dígale.
Hermanos, no se canse de pedir al Espíritu Santo. Yo le voy a pedir a los servidores y a ustedes que si sienten y escuchan alguna voz la compartan para que nos enriquezcamos entre todos. Es muy posible que lo que usted está escuchando no sea un mensaje para usted, sino que el Señor quiera utilizarlo como mensajero suyo. Por eso comparta si ha recibido algo a lo largo de este momento que hemos tenido. No tenga vergüenza ni miedo, que si es una intención suya y de su corazón, pasará de largo. Pero si es algo que viene del Señor, durará en el corazón de quien lo necesite, porque el Señor tiene preparado esta noche un mensaje para cada uno de nosotros. Nosotros solo tenemos que hacer nuestra parte y decirle: ven, solo ven a mi vida, solo ven a mi corazón, solo ven a mi familia, ven y restaura mi salud, ven y restaura mi economía. Ven, Espíritu Santo, y también apodérate de nuestro país, de nuestra Santa Cruz, esta ciudad tan bendecida que tú nos has regalado, Espíritu Santo,
solo tu gracia,
y tan abandonada. Te necesitamos, Espíritu Santo, aquí nuevamente en nuestro país, reinando y gobernando con poder sobre Bolivia, porque solamente tú nos puedes sacar de esta cárcel en la que nosotros mismos nos hemos metido por tomar malas decisiones, por el pecado común, por haber elegido y socapado un gobierno tirano. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des nuevos gobernantes, buenos y santos, que se rijan por los principios cristianos que tú nos enseñaste, que sean servidores del pueblo. Pero también te pedimos por los que van a salir, porque limpie su corazón. Porque tú, así como con la mujer pecadora, no condenas a nadie. Tú estás para perdonar, para regalar tu misericordia. Por eso también, por esas personas te pedimos, Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nuestros gobernantes actuales y que en este tiempo que aún les queda, les des la gracia de enmendar sus errores y sobre todo de acercarse a ti. Nuevamente, hermano, pida, dígale: ven, ven Espíritu Santo, derrámate sobre mí. Apodérate de mí, no me dejes, Espíritu Santo, te necesito, porque solo a tu lado puedo caminar y sentirme seguro, solo a tu lado puedo realmente llenarme de gozo, de paz, de amor, y solo con vos, Espíritu Santo, soy capaz de dar amor a mi prójimo. Por eso es que te necesito tanto.
Espíritu de amor, transforma mi corazón con tu presencia. Cambia mi vivir, cambia mi vivir, apodérate de mí, renuévame.
Fuerte aplauso al Señor si sintió el Espíritu Santo, si se sintió liberado. Amén, amén, amén. ¿Se siente mejor o no? ¿Sí?